me fu un singular sendeiros de luz. Sombras con face, mal días con que falar. Vivir sin muita presa, frechas amarelas marcan o meu paso, da rutas pola fresca. Comezo en singular, sendeiros de luz. Sombras con face, mal días con que falar. Vivir sin muita presa, frechas amarelas marcan o meu paso, da rutas pola fresca. Cada vez máis perto de ti, cada vez máis perto de mí. Santiago querá ti bo.
Qué fácilmente consigue esta voz trasladarnos desde un control de radio, desde un estudio de radio, a recorrer esos caminos de Santiago, donde hay algo muy importante, bueno, muchísimas cosas, como son los esgrafiados. Muy bienvenida, Mar. Qué ganas tenía de tenerte aquí, como siempre, por esas charlas con Mar, que son interesantísimas, que nos traes muchísimo material, invitados que vamos a dar paso ahora. Pero es que además, es que vienes con el libro debajo del brazo, ¿eh? Ya están firmando ahí amigas que han reservado su libro y que van a poder disfrutar dentro de muy poquito de ello. ¿Qué ganas tenía de que vinieras a hablar del libro, de esa presentación? Por eso escuchamos también a los grandes amigos, a esta voz fantástica de Andrea Pousa, a un amigo Keimán también, que también forman una parte de esa familia de Mar. Bueno, cuéntanos quién tenemos hoy aquí de invitado, aunque yo tengo ventaja sobre todos porque hizo primero un trabajillo muy importante. Si tú estás a gusto, si estás en tranquilidad, si estas paredes te dan tranquilidad, es por el buen trabajo también de los amigos del Grupo de Luz. Porque ¿quién tienes aquí contigo, a tu lado?
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy va a ser un programa muy especial, porque hoy las charlas con Mar van a ser con Mar, efectivamente, van a ser conmigo y con unos invitados de lujo. Vamos a tener hoy aquí a Nuria Pereira, directora del Instituto Europeo Campus Stellae de Santiago de Compostela, y a Rubén López, del Grupo de Luz, que es un constructor conservador, que bueno, nos va a contar una historia maravillosa de esa técnica que conoce él también mejor que yo, porque yo simplemente eso, soy una investigadora y una fotógrafa, no de fotografiar este patrimonio, pero realmente él es el que lo sabe hacer y ahora nos va a contar cómo. Estoy encantadísima. Gracias por poner a nuestros amigos Keimán y Pousa con esta canción de Camiñares, porque realmente estoy haciendo un camino muy bonito con ellos, muy bonito. Compartimos muchas experiencias, compartimos muchos festivales, estamos compartiendo, bueno, pues hasta incluso tuvieron el acto emotivo, ¿no?, de dedicarme unas canciones personalizadas en el acto de presentación de mi libro el día 12 de julio, en la Plaza de la Quintana, en el Instituto Campus Stellae.
Hoy, por cierto, que estaba pensando yo que, por supuesto, los trabajos de Luz tienen ese sello de calidad y esto me va a durar mucho tiempo, pero cuando haya que renovar, que más gana que un esgrafiado.
Por supuesto. Te tengo que contar, ¿verdad, Rubén?
Sí.
Me va a hacer el primer esgrafiado estilo gallego en mi casa. Es que, vamos, no podía ser menos, ¿verdad?, que un poco la investigadora de este patrimonio, pues que no tuviera un esgrafiado estilo gallego en su casa. Tenemos un diseño precioso. Yo creo que después de los estudios que tiene él, la formación tan importante que ya nos contará que tiene él, pues yo creo que nos va a quedar, vamos, de lujo. Y tú, como siempre, será, y este programa, ¿no?, de charlas con Mar, será lo primero que divulgaremos, pues, ese trabajo.
Y tiene también, tengo que decirle, un buen moreno. Mira lo que es trabajar al aire libre,
¿eh? ¿Verdad?
Sí, la verdad, que coge su moreno sin ir a la playa.
Uno que está aquí encerrado y tal. Pero bueno, vamos con él, dale esa importancia que él tiene, que yo ya sabía que lo tenía, pero ahora, con los esgrafiados, pues, como tú dices, va a ser también un hito que el Grupo de Luz que a través de Rubén y su buen hacer y su formación importante, pues que va a hacer posible que vuelvan a vivir algo que tiene tanta historia a lo largo de tantos años, pero que también va a estar en el presente, que eso es fantástico.
Es que llegar al Grupo de Luz, como llegué un día, y contarle lo que bueno, pues un poco tenía entre manos, que quería hacer un esgrafiado. Y bueno, pues la propuesta, el visitarme, el entenderme también, porque muchas veces el explicar una cosa que era tan poco conocida y que nadie, incluso, pues ya digo, en toda mi investigación nadie me confirmaba, excepto el doctor en Historia del Arte, Rafael Ruiz Alonso, o una compañera de trabajo, la docente y también historiadora del arte, Pilar Fernández, que fueron los únicos que me dijeron, efectivamente son esgrafiados, pero diferentes al segoviano, a los que conocían ellos, porque ellos viven en Castilla y León. Y entonces decían, son completamente diferentes. Bueno, pues ahí me dio el pie para seguir investigando, para ir atando cabos y bueno, para tener la grandísima suerte, ¿no?, de poder hacer una comparativa con todos los estudios de los esgrafiados conocidos y bueno, pues descubrir que efectivamente que tenemos la gran suerte de que nuestros canteros hacían un trabajo propio, suyo, con sus diseños, con sus características, aunque, como nos dirá Rubén, con los mismos materiales y la misma técnica, ¿verdad? Sí, sí. Pues coméntanos, Rubén, un poquito, para que los oyentes, ¿no?, sepan un poco de qué va.
El tema de los esgrafiados no es una técnica muy, muy conocida, sí que es milenaria. Gracias a, bueno, esa visita que nos hiciste, y gente interesada en estas técnicas, pues sí que se le da un valor que no estaba muy explorado desde hace muchísimo tiempo, que realmente esto es una técnica milenaria, que por desgracia poca gente conoce, pero que está ahí. Entonces es importante que esa técnica se ponga en valor, se mantenga, se guarde, pase de descendencia a descendencia y no se pierda en el olvido, porque la verdad es pena, pero sí que lleva mucho tiempo, no solo esta técnica, hay otras más, que sí que están perdiendo esa fuerza que tenían antiguamente.
Y desde luego, más que nada, por la influencia de donde vienen, porque realmente descubrir, como descubrí en mis investigaciones, que parten del siglo XII, siglo XI, ¿no?, y con una influencia tremenda del arte románico, por eso se encuentran en mayor abundancia en la Ribeira Sacra y en el Camino de Santiago, tengo que decir que también tuve la oportunidad de constatar que provienen, evolucionaron de los petroglifos, del arte parietal, inciso, sobre todo como el que nos encontramos en Campo Lameiro, aquí en Pontevedra. Entonces, tener esa importancia, tú puedes observar la portada de mi libro, que cuando encontré ese zócalo esgrafiado con una escena de caza, fue como encontrar la cueva de Altamira en esgrafiados. O sea que tú imagínate, probablemente ese no tenga la antigüedad, pero sí la evolución de ese arte.
Sí, de esos años.
Yo pude ir a Campo Lameiro, estuve hablando con los técnicos que están allí en ese campo tan internacional y tan importante de arte rupestre y efectivamente pudimos constatar que todos los animales, las escenas de caza, las herramientas que estaban ahí están muy parecidas como las que aparecen ahí en esa escena de caza, tan sencillo porque son unos esgrafiados muy sencillos, no tan trabajados como nos hablarás ya de los de estilo Mudéjar o como nos podrás hablar también de los del estilo segoviano, pero que realmente son historiados como el arte románico, que también nos cuenta una historia, nos habla de sus gentes y es un poco, pues bueno, el objetivo que yo cumplía con esta investigación, el encontrar la influencia o ver la influencia del comportamiento humano en el patrimonio cultural de Galicia. Y bueno, pues mira, aquí está ya reflejado y está constatado también y acuñado ese término que nos da un poco de más grandeza para nuestro patrimonio.
Sí, ayuda bastante.
Ayuda cuéntanos bastante. Un poquito, cuéntale al público, porque claro, es a todo el mundo le decimos que es un esgrafiado, pero yo creo que mejor que un especialista, sí, para explicarlo.
Sí, a ver, la gente realmente no se fija en lo que es un esgrafiado. Realmente es una imagen plasmada en una pared con un relieve. Eso es lo que puede ver una persona a simple vista. es una técnica un poco más trabajada, porque lo primero que se hace es dar una capa de un mortero de cal. Una vez que se aplica esa capa, que puede ser en color o puede ser en blanca, lo que se hace es dar una segunda capa en otro color. Entonces, lo que hacían antiguamente era pasar una imagen a ese mortero. Hoy en día hay técnicas muy modernas, hay vinilos, hay láser para hacer plantillas, pero yo antiguamente aún lo tengo hecho. Se utilizan punteros. Se coge una imagen y con un puntero se pasa esa imagen a ese mortero. Y una vez que tenemos la imagen pasada, con gubias o diferentes herramientas, se va rebajando esa capa de mortero, con lo que conseguimos dar una forma, que es el dibujo que hemos plasmado, quitar esa capa superficial y dejar la capa, la primera capa que hemos dado. Entonces creamos un contraste de colores y sacamos una imagen. Eso realmente es lo que es la técnica, no es una cosa...
Es muy sencilla, muy barata, porque son materiales muy baratos.
Sí, pero hay que saber hacerlo.
Pero hay que saber hacerlo, efectivamente.
Entonces, realmente hoy en día el problema que tenemos con esto es que no hay gente capacitada que lo sepa hacer. Entonces, es importante destacar estas técnicas porque, oye, lo que decía antes, la podemos mantener en la historia, son cosas de nuestra cultura, porque lo bueno que tienen estos serigrafiados, como dices tú, al estilo gallego, que son muy propios de las zonas.
Claro.
Porque te vas a Segovia, te vas a... Yo estuve en Córdoba, en Rute, en todas esas zonas... Y no vas a ver en ninguna de esas zonas un esgrafiado gallego.
Efectivamente, esto es nuestro propio, ¿verdad, Rafa? Sí. Como la esencia y además eso, Ribeira Sacra y Camino de Santiago, sí. Que bueno, que nos identifica pues muchísimo más como gallegos.
Sí, entonces tenemos ahí un punto que quieras que no está a nuestro favor. Aquí igual a veces jugamos mucho con la Ribeira Sacra, con los paisajes, con el viñedo, con el vino. Esto es arte.
Sí, sí.
No quiero decir que lo demás no lo sea, pero es un arte y es un punto muy importante para nuestra zona. Que hasta que llega alguien, en este caso tú, lo saca y lo florece, nadie se fija en ello. Pero no deja de ser una técnica, repito, milenaria, que lleva muchísimos siglos vigente, pero que nadie le ha dado la importancia que realmente se merece. Cosa que sí hay muchos historiadores y muchos técnicos. Yo estuve en la Escuela de Alta Decoración de Rute y todo lo que son estas técnicas, pues se mantienen. Es una zona que realmente es, para mí es envidioso que en una zona así se utilicen esas técnicas y después se desarrollen en toda la ciudad.
Claro.
Porque, por ejemplo, lo que son tematizaciones, morteros de cal, como son hechos los de esgrafiados, pues tú te vas a Rute y lo que son las placas de las calles... Están esgrafiadas.
Contar una historia muy importante. En Segovia estaban las casas tan destruidas y estaban tan deterioradas, ¿no? Había tanta pobreza que incluso el ayuntamiento dictó un bando pidiéndole a la población que utilizara estos materiales tan económicos pero tan decorativos para adornar sus casas. Y por eso también se acuñó el término esgrafiado estilo segoviano, por la cantidad abundante de esgrafiados que existe en esa población y que, bueno, pues que se extendió pues, a muchísimas más zonas de Castilla y León.
Sí.
Y son impresionantes,
sí.
Que también nos diferencian de los nuestros, ¿verdad?, por los elementos.
Sí, a ver, aquella zona son más geométricos, líneas rectas, más lineales. Yo, por ejemplo, tengo aquí una muestra que son los yesos árabes. Esta muestra está plasmada en la Alhambra. Es el
sí,
mismo diseño.
Que es uno de los emblemas de los esgrafiados.
Sí.
De...
Entonces, es importante recalcar que la técnica es la misma. Entonces, si ellos tienen unos yesos árabes y se le da esa importancia...
¿Por qué
nosotros,
no a los nuestros, verdad?
¿Por qué nosotros no le vamos a dar una importancia pues, a lo que te decía en otras ocasiones? Pues a un animal, a un gaitero, que son propios de esta zona.
Claro, efectivamente.
Entonces, es importante resaltar... matizar que existe esa técnica e intentar mantenerla, claro.
Efectivamente, porque ya digo, hasta ahora sí es verdad que ya tengo constancia, pude constatar, ¿no?, con toda la documentación y los libros de referencia que consulté y las personalidades estudiosas, investigadoras sobre el tema, pude constatar que parten del siglo XII, ¿no?, y en la época y en el auge del gremio de los canteros. ¿Y cómo dejaban los canteros esa huella? Porque normalmente sabemos que los canteros en la piedra dejaban su sello, su marca de cantero. bien como factura o bien para saber en qué puesto iba la piedra en el paramento que estaban haciendo, ¿no?
Sí.
Bueno, pero si lo tapaban de cal, porque la constancia que tengo es que en el Códice Calistino, que es la primera guía del Camino de Santiago que se tiene reconocida, viene un apartado que dice que desde Triacastela, en una veta de cal que había allí, los peregrinos que entraban por Ofcebreiro recogían las piedras calizas y las llevaban en donativo hasta los hornos de cal que había en Arzúa, en la Castañeda en Arzúa, para encalar las paredes y las cúpulas de la Catedral de Santiago. O sea que estaba encalado. La piedra vista es de ahora, es una moda de ahora.
Sí.
Pero claro, si estaban encaladas completamente, ¿cómo se sabía o cómo podías volver a contratar al constructor, ¿no? O al artesano? Sí. Porque si se veía blanco, pues no llamaba la atención.
Sí.
Pues haciendo esto, haciendo sus trabajos, llamando la atención, haciendo historiados, porque claro, como la influencia del arte románico, que lo tenemos también como el arte reconocido del Camino de Santiago, pues bueno, tú si ves una fachada, tú la copias. Y si la ves tan bonita, la copias. Y es una manera de decir, ah, mira, ese cantero que te hizo esa decoración la quiero para mi casa.
Sí, es así. Realmente
¿verdad?
Es así.
Es así. Vosotros tenéis que dejar vuestra impronta, dejar vuestro trabajo, dejar vuestra seña de identidad para que os vuelvan a llamar. Sí. Si no, ¿quién os contrata, no?
Es un sello.
Sí,
que
efectivamente.
Que marcar como profesional. Debes marcarlo, claro. Si no, no te puedes diferenciar del resto.
Bueno, Rubén, le pidas lo que le pidas, hemos oído hablar de la Alhambra, tiene unas columnas por aquí por Monforte impresionantes, estilo de Roma, porque él también se fue a empaparse de esa historia, pero luego lo que acabamos de saber, que tiene incorporado en su catálogo algo tan nuestro como son los esgrafiados gallegos.
Sí,
así
sí,
que,
efectivamente. Además, ya digo, bueno, estamos mano a mano los dos, yo con la información que le pude aportar, ¿no?, de los dibujos y de la eso, pero la técnica la tiene que aportar él. Además, también decir que una de las cosas importantes que yo constaté también es que tanto Rafael Sanzio como Da Vinci, como Leonardo Da Vinci, pues hicieron esgrafiados en Italia. Y él estuvo allí. Por eso también viene con esas columnas, viene con esa influencia. Cuéntanos un poco.
Sí, la verdad que, Rubén, que no sabes a veces de dónde vienen las técnicas, porque yo... un día estaba en clase en la escuela de Aldecor con mi profesor y así, como que no quiere la cosa, te pones a hacer una técnica, una imitación a mármol y como estamos aquí sentados y coge y te dice, pues mira, haces la columna así, así, así y haces una imitación a mármol. Cuando de repente coge y te dice, bueno, pues si quieres vamos al Vaticano y te enseño las mismas columnas porque las hice yo. Entonces... A veces no sabes realmente quién trajo estas técnicas, porque en este caso fue él que trajo la técnica de Italia a Andalucía, yo fui a Andalucía y la traje aquí a Monforte.
Claro.
Entonces, lo mismo es de los esgrafiados, que tú realmente tampoco sabes de dónde pueden provenir, pero sí tienen ese sello característico de la zona, que eso es lo más importante. Tú podrás saber hacer un montón de cosas, pero si no tienen un sello, que tiene que ser personal, realmente no tienen valor.
Efectivamente.
Entonces a la gente a día de hoy se le paga por un trabajo, pero realmente yo siempre lo digo, yo creo que a la gente hay que pagarle por lo que sabe, no por lo que trabaja. Porque puedes hacer un buen trabajo y no tener sello ni tener personalidad y no valer para nada.
Claro.
Pero si tiene ese tema personal, ese toque que tú le das de la zona y demás, tiene un valor...
Incalculable,
como es que, ese.
Tú imagínate a Miguel Ángel, otro de los grandes esgrafiadores, ¿no?, conocidos, pues igual que hizo la Capilla Sixtina y con sus obras, y que podamos decir, Dios mío, es que esto, en algún momento, algún cantero que se hizo el Camino de Santiago o que llegó hasta Italia haciendo su trabajo, pues trajo. Pues toda la información, como te pasó a ti, ¿no? Te fuiste a Andalucía y te trajiste para aquí.
Sí,
y ahora mismo voy a gozar y disfrutar de ser la primera que vaya a tener un esgrafiado estilo gallego.
Y ahora cuando vaya pues a formarse o a investigar o a más de todo esto, va a llevar el con
orgullo.
El orgullo gallego.
El orgullo, ¿no?, de decir que tenemos un estilo gallego propio.
Mira qué buena unión. Oye, ¿y si incorporamos una nueva voz? Tenemos a Nuria. Dale tú la presentación. Hola, Nuria, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Un abrazo desde aquí, desde casi la Puerta Santa, que está delante mía.
Envidia nos das, porque yo sé que delante de tu ventana, en tu mesa de despacho, lo que se ve es la Puerta Santa de la Catedral de Santiago. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, Mar y equipo. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, y tendrás también por ahí un ejemplar del libro de Mar, ¿no?
¡Hombre!
Obviamente, en nuestro hall central está la exposición y a disposición de todo el mundo ese magnífico libro con toda la muestra del gran descubrimiento de Mar. La verdad es que para nosotros es un honor poder estar aquí dando apoyo y a las órdenes de Mar y toda su investigación.
Es que, Nuria, lo que siempre digo es que no hay que ser egoísta cuando encuentras algo tan estupendo, tan maravilloso como nuestra mar, hay que compartirlo. Y bueno, con todo el gusto por Monforte de Lemos, por la Riviera Sacra, esto no nos lo podemos quedar para nosotros, hay que compartirlo porque también es un patrimonio de toda Galicia.
Efectivamente, de Galicia y del mundo, porque es un descubrimiento que realmente si no se protege ahora, no se custodia y no se divulga, desaparecería y nos hubiéramos perdido pues un gran tesoro, ¿no?
¿Qué importancia tienen pues los investigadores, los creadores? Tenemos aquí a alguien muy, muy nuevo, pero que se empapa de muchísimas técnicas e incorpora también la de los esgrafiados gallegos, como es Rubén. Pero también qué importante es la divulgación, por ejemplo, en tu persona, en todo lo que hacéis ahí, en vuestra institución, en vuestro espacio físico y después pues divulgándolo a través también de los medios de comunicación. Sois imprescindibles.
Tengo que decir que estamos hablando con Nuria Pereira, la directora y presidenta del Instituto Europeo Campus Stellae y Centro del Peregrino de Santiago de Compostela. Ahí es nada, ahí es nada. Fue un lujazo, la verdad que ella lo sabe. Le cogí mucho cariño porque enseguida compactamos muy bien, nos entendimos muy bien y fue un lujazo poder presentar mi libro en ese instituto. Y bueno, pues la oportunidad también, no solo de tener el libro, sino de recorrer y tener una muestra visual, ¿no?, ilustrada de las fotografías de este arte que acabamos de acuñar, ¿no?, como estilo gallego nuestro propio, pues, Nuria, gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
A vosotros y a ti por tu generosidad, porque realmente siempre se dice la famosa frase de lo que no se comunica o no se habla no existe, ¿no? Y esto pues es un gran hallazgo y realmente no deja de ser una técnica que, como todo arte, transmite, ¿no? Transmite ideas, transmite emociones y es una riqueza cultural maravillosa para un lugar que tiene un nombre sacro, ¿no? Esa Ribera Sacra. Y hasta Santiago, pues nada mejor que llegue gente de todo el mundo y que puedan descubrir esta nueva técnica, ¿no? Que a partir de ahora tendrán que estudiarse en los manuales de arte.
Bueno, ya sabemos que para el año que viene ya tenemos un instituto pues que van a estudiar pues esta técnica en las aulas. Tenemos un instituto que en la asignatura de Historia del Arte pues lo van a utilizar. Desde luego, Nuria, la verdad que lo que estaba hablando con Rubén, que nos estuvo explicando un poco la técnica y cómo él aprendió y cómo, bueno, pues valora y aprecia, ¿no?, este descubrimiento también, y es el constructor que me va a hacer y conservador que me va a hacer el primer esgrafiado estilo gallego en mi casa. Entonces, o sea que tengo doble alegría, ¿no?, porque además de presentar este libro y de darlo a conocer, porque es verdad que no me lo quiero quedar conmigo, tener esta construcción en casa pues es un lujazo. Pero sí quería, porque el lujo también es hablar con Nuria sobre algo que ella tiene, porque además creo que son algo parientes y todo, de una reina muy antigua. Y me contó la historia, pues como os hablaba yo, de las piedras calizas, sí, y esas cosillas. Bueno, pues ella tiene una historia preciosa, preciosa, que bueno, te pediría que nos lo ofrecieras a todos los oyentes, a nosotros aquí, aunque yo ya me la conozco, pero vamos a compartirla, Nuria.
Bueno, pues resulta que este año se celebran 900 años, ¿no?, de la llegada de la reina Urraca a Compostela con todo su ejército. Y en la historia del Camino de Santiago, pues se puede decir que la ideóloga de ese camino y del Códice Calixtino está una mujer. Y una mujer que, bueno, fue de las primeras, la primera reina en Europa como tal, por derecho propio, ¿no? Por mutuo propio. Y que fue ella, junto con su cuñado, el Papa Calixto, quienes decidieron crear este famoso libro, que como sabéis, pues lo robaron hace ya un tiempo de los fondos de la biblioteca, que los veo desde aquí, desde el otro balcón en platería.
No nos sigas dando envidia.
Y que fíjate que siempre se habla, ¿no?, del arzobispo Gelmírez. Pues Gelmírez empezó a trabajar con la reina Urraca y su esposo para poner en orden pues todos los territorios, todo lo que tenía el reino, y acabó siendo arzobispo con la ayuda de esta mujer, ya la ves, reina Urraca, ¿no? Y que no es mencionada porque no dejamos de vivir durante siglos en un patriarcado, ¿no? Y creo que con esta celebración de los 900 años pues sería muy buena oportunidad para recuperar la imagen de esta mujer, de su memoria histórica, de su sacrificio, de su espíritu de lucha y de su afán por conseguir que Santiago fuera la tercera ciudad santa de la cristiandad, después de Roma, Jerusalén, es Santiago de Compostela, y que consiguiera una tradición milenaria que sigue hasta nuestros días con todos los caminos de Santiago y con un camino espiritual, ¿no?, que es apasionante y precioso para todo el que lo haya hecho, y que tenemos la suerte de que fue una reina de Galicia y que hasta este año siguen sus herederos ubicados en nuestras tierras, en Caldas de Reyes en concreto, ¿no?, en el Pazo de Casalnovo, y que, bueno, casualmente, pues mi hija es la 30 y tantas descendiente de esta mujer valerosa, brava, luchadora, optimista, y que trabajó mucho por la ciudad de Santiago y por el Camino de Santiago.
Desde luego es un ejemplo de superación, un ejemplo, vamos, incalculable el tenerte también hoy aquí contándonos esta historia. Oye, es un lujo, ¿no, Rafa?
Qué suerte,
¿verdad?,
trabajar con la historia, descubrir nuevas cosas. Yo no sé hasta qué punto, si el robo del códice
nos vino bien. Porque igual nadie lo conocía, ¿verdad? O nadie le sonaba, o nadie le daba la importancia grandísima que tiene.
Porque sabes que en esta actualidad nuestra de medios de comunicación, desgraciadamente, pues se vende mucho lo negativo. Y bueno, pues eso le dio un empuje que no queremos que fuera de esa manera, porque ya por sí solo tiene ese valor. Pero digo yo que qué satisfacción que trabajar con toda esa historia, aparte de las vistas, que nos recuerdas continuamente, que está bien. pero eso, y luego, pues lo mismo pasa con Mar, de esos descubrimientos, esa alegría, y después que se transforme pues en eso, por ejemplo, en un libro. Y luego Rubén, ese trabajo también excepcional de trabajar ya con ello, no solamente saber la historia, sino poder él ser parte de la historia. Y luego, por la parte mía, pues eso, poder hablar de todo ello y daros a qué cabida. Eso
claro, por supuesto. Muchas y Nuria gracias. Tiene un gran trabajo también de divulgadora, porque tiene, bueno, hasta incluso con Perú, ¿verdad, Nuria? Cuéntanos un poquito cómo trabaja ese Instituto Europeo Campus Stellae para extender un poco el conocimiento y...
Sí, el Perú pues es un país más donde sí tenemos agentes de representación del instituto, ¿no? Básicamente en los países americanos, porque son los que comparten nuestra lengua, y nuestros másteres, posgrado y doctorado pues son básicamente en lengua castellana, aunque a algunos se les permite trabajar e investigar en inglés, pero bueno, es una institución privada que lleva más de 30 años formando expertos en áreas pues básicamente, y las más importantes así por su extensión y duración en el tiempo, pues es el derecho internacional, la cooperación y el desarrollo, y después en el 96 pues nos sumamos a la iniciativa de la conferencia de Beijing, que por primera vez se ratifica y se define y se reconoce la violencia de género, ¿no?, en este caso contra las mujeres, y de ahí un poco también la línea de discurso con grandes mujeres de la historia que quedaron totalmente, bueno, pues anuladas, como puede ser la reina Urraca, que fue la primera reina como tal por derecho en Europa.
Y que estás defendiendo, pero Con uñas y dientes, ¿eh?
Mira,
muy bien,
siempre,
sí.
Siempre digo que si aquí llega a haber un Spielberg en Galicia, ya hubiese hecho la peli de la Reina Urraca y que es la poseedora del Santo Grial. Mira que no hemos visto pelis de pequeños, ¿no?
Ya
el
ves.
Santo Grial, Los Caballeros por aquí.
Un Ríete de Juego de Tronos.
Por allá. Eso. Sí, y sin embargo, pues está engarzado en la corona de la Reina Urraca. Entonces.
Fíjate.
Habrá que invitar a un Spielberg o alguien de que...
Pues, para que se anime, ¿verdad?
Bueno, ahora todos son series y además estamos viendo que se está haciendo mucha serie histórica, que
claro,
es importante.
Claro.
También un poquito, lo hemos dicho, la cultura, aunque ha llevado un palo muy fuerte con todo el tema de la pandemia, es también un espacio muy importante al que nos podemos unir y en el que podemos encontrar también pues esos momentos que necesitamos de desconectar un poco de la realidad tan irreal que hemos tenido estos días. ¿Te parece que es así, verdad?
Hombre, yo la ventaja que le veo a esto, con lo grave que es, porque se está muriendo gente,
sí,
y ahora vuelven a repuntar las muertes, ¿no? Entonces, un poco la conciencia colectiva está un poco adormilada, por no usar una palabra un poco más fuerte y malsonante, que me deciría por usarla, ¿no? Pero la conciencia de sociedad. La ventaja es que nos ha volcado a aquellos que no estaban en las nuevas tecnologías de la comunicación, nos ha volcado y nos ha unido a gente en lugares remotos que jamás hubiéramos podido imaginar, ¿no?
Como fue
incluso
nuestro caso, por ejemplo, el caso de Rubén, también
claro,
encontrarlo pues
sí,
estas circunstancias.
Claro.
Sí.
Eso es lo bueno que veo yo, que la cultura, el que quiere encontrarla, la encuentra con mucha más facilidad ahora y que gracias a esta comunicación podemos estar formando y comunicándonos eso con gente de todo el mundo, intercambiando ideas, sentimientos, emociones y compartiendo cómo hace Mar grandes descubrimientos, ¿no? Entonces creo que ese es el gran salto que esta pandemia ha generado en todo el mundo. Por desgracia, la letra pendiente, ¿no? La falta de solidaridad.
Yeah.
Y lo vemos a la vuelta de la esquina. Entonces, ese es el gran drama que yo veo en este momento.
Hablando de lo que hablamos de historia cultural, en este caso de patrimonio, pero bueno, la historia nos habla de eso, que el ser humano, desgraciadamente, es muy ser humano.
Sí.
Demasiado.
Sí.
Tengo que contar una anécdota yo también, porque cuando me contó ella la historia, ¿no?, de Doña Urraca, pues se lo comenté, de que estudiando mi carrera de educación social, pues hablaba un poco del papel de las mujeres, el techo de cristal, por lo que hablábamos, ¿no? Que a lo mejor, pues eso, encuentras como me pasó a mí en mi caso, y a lo mejor en aquella época, pues si hubiera sido yo la que lo hubiera encontrado, le darían el nombre de mi marido, ¿no?
Por supuesto.
Y yo ya anulada totalmente y a fregar, ¿no? Como se suele decir.
Hombre, hay que decir que, por ejemplo, tu marido tiene un nombre de mes y no hay ningún nombre de mes de mujer.
Bueno, eso también, que eso, pero bueno, me entiendes, que sí, que sí, siempre se pondría el nombre del varón, ¿no? Se reconocería,
sí,
el trabajo más como el...
Como hombre que no como mujer.
Como mujer. Y entonces tengo que decir que yo, bueno, pues un poco, pues eso, como educadora social, como lo que comentaba antes, buscando la influencia del comportamiento humano en nuestro patrimonio, pues hice un estudio comparativo de Doña Urraca, todo lo que pasaba, la Reina Urraca, ¿no?, con en lo que suponía como reina en aquella época, ¿no?, de hombres, con la comparativa de una mujer que ahora mismo no me acuerdo del nombre, tenía que haberlo buscado, africana, luchadora por los derechos de la mujer en esos países pues subdesarrollados y que también la visibilidad de la mujer también era nula. Y bueno, fue un exitazo porque bueno, saqué una matrícula de honor en ese trabajo, me supuso bueno, un reconocimiento también en esa labor de, como educadora social. Y realmente es verdad cómo luchaban las mujeres con todo el poco reconocimiento, a pesar de haber nacido reina, como nos decía ella. Y ahora yo creo que no es que el mundo sea de las mujeres, pero yo creo que nos estamos abriendo un hueco y creo que hasta los hombres, entre nosotros, porque ya no vamos a hablar de que seamos más ni menos, ni que me siento más o menos discriminada, pero sí lo que estoy notando que ya damos más la palmada en la mesa, ¿verdad, Nuria? Es decir, oye, que aquí estoy yo, ¿no? Yo también tengo aquí mi trabajo, te lo ofrezco, pero pónmelo en valor también y reconócemelo, ¿no?
Es que debe de ser así.
Igualdad. Yo creo que es un trabajo en equipo y en igualdad, ¿no?
Efectivamente.
Y sí, claro. A mí me pasan anécdotas. Cuando voy por ahí de viaje, me acompaña también mi compañero de vida y de trabajo, mi esposo, mi marido, ¿no?
Sí.
Ahora que está tanto lo del maridaje, ¿no?
Pues, pues eso sí, sí. Y tanto dos. Que lo repito yo también, el maridaje.
Sí. Y en muchos sitios, pues, le hablan de Monsieur o señor Pereira, ¿no? Cuando Pereira soy yo, y siempre tenemos chistes así de este tipo. Siempre lo esperan a él y, bueno, Pereira pues soy yo, él es García Lema. Y esas anécdotas siempre están servidas, sí, la sí. Verdad.
Bueno, Mar sabe que a mí me gusta hacer sentencias, bueno, porque uno es de Bilbao, pero como siempre, luchando por Monforte y la Riviera Sacra de hace muchos años, pero lo digo, es muy sencillo y no hay más discusión y no le demos más vueltas. Todos venimos de una mujer, o sea, el principio es la mujer.
Efectivamente.
Entonces, es que nadie puede darle la espalda a la mujer, porque la mujer es la vida de este planeta. No sé, hay otros por ahí, pero está clarísimo. De momento nadie se reproduce por esporas.
Exactamente. Bueno, dale tiempo.
Déjalo.
Eso, que con lo que está pasando, dale tiempo al tiempo, que a lo mejor, ya digo. La verdad que es una maravilla tener a estos dos invitados, tanto a Nuria como a Rubén, cada uno en su especialidad, pero como ves, Rafa, como ven nuestros oyentes, yo creo que, bueno, tenemos asegurado que el esgrafiado estilo gallego vino para quedarse. Yo he puesto mi granito de arena. Como dije en la presentación, es un broche de oro haberlo presentado en el Instituto Europeo Campus Stellae, con la presencia, bueno, pues... Y el reconocimiento no solo de Román Rodríguez, el concelleiro de Cultura de la Xunta, sino que también, bueno, pues de Nava Castro, la directora general de Turismo, Encarnación Rivas de Urbanismo, la directora de Urbanismo, que por cierto, también mujer y de Monforte y amigas de la infancia. Por eso se me emocionó cuando estaba hablando, se dio cuenta de quién era y se emocionó en aquel momento. Y bueno, lo único que supo decir, somos colegas.
También estaba la foto del instituto.
Sí, sí. Nos emocionó a todos.
A todos.
Porque es que... la historia fue preciosa de lo que representa, ¿no? Transmitir la cultura y lo que heredamos de nuestros antepasados. Si quieras que no, pues cuando sientes ese vínculo con los que te preceden y que alguien los descubre y redescubre, pues es maravilloso. Y la verdad que ahí va, ¿no? También para Enrique, que no sé si estará por ahí, que con su discurso introductorio y su narrativa, pues nos puso a todos los pelos de punta. Fue precioso, Mar. Yo desde Campus Stellae, desde La Quintana, desde Platerías y con el equipo, de verdad, agradeceros el que hayáis estado aquí, porque la casa, esta casa tan antigua, vibró de emoción. Y la gente, pues ya ves, hasta surgieron lágrimas, ¿no?
Sí,
fue realmente súper emotivo, Mar. Y la artífice, la maga, ¿no?, de esta ceremonia, pues fuiste tú invitando a todos. Y a Enrique, que bueno... Es único, la verdad, espectacular.
Es que Mar se queda siempre corta y dice, yo puse el granito de arena, ¿no? Ya lo que hizo fue prender la mecha y aquí está explotando en buena medida. Y después, ¿sabes que subí una fotografía de cuando en el instituto, del año 89,
sí.
y ahí estaba también, ¿no?
Sí. Y resulta que la casualidad lo cuelga el profesor, que incluso también me hizo el prólogo de mi libro, Enrique Sampil, del instituto donde se va a estudiar este nuevo patrimonio, y resulta que cuelga la foto y da la casualidad que la farmacéutica de Pantón, donde el pueblo donde yo vivo, resulta que teníamos una amistad tremenda y tal, y resulta que está en esa foto, pero no nos habíamos reconocido. Igual que pasó con la directora de Urbanismo, con Encarnación Díaz, que también, amigas de la infancia, estudiamos en el colegio, en el instituto, y no nos reconocimos. Pero ella sí, en el momento que estaba hablando, nos emocionamos todos, yo también lloré porque, bueno, pues el tener a la gente que quería ahí en el día tan importante de mi vida, ¿no?, y presentando en Santiago lo que estaba presentando en ese lugar, como dice Nuria, delante de la Puerta Santa, se emociona cualquiera, y si no, pues es que no, es de piedra, ¿verdad? Si no, es de piedra.
O sea, que la Ribera Sacra es cuna mujeres y de hombres de
bravos,
pasión, ¿no?
Sí. Bravos.
La verdad, de pasión, que es lo que mueve el mundo. Pues yo desde aquí decirlo, ya se lo dije a Mar, sabéis que Ribera Sacra, cuando quiera, tiene su presencia en este lugar emblemático del Camino de Santiago. Sería un placer, de verdad.
Pues mira,
porque os lo curráis, pero bien currado.
Bueno, y... tener un valor como este y no apreciarlo, pues la verdad es que sería, vamos, yo hablo, los de Bilbao decimos, estúpido. Y mira, yo me vine tarde por aquí, me vine a mediados de los 80, pero yo era el que ponía la música a la discoteca a los ochenteros de la foto de Mar.
Ya ves.
En la discoteca iban allá a bailar en los años 80, yo era el que ponía ahí la música. Estamos todos
yo tengo que decir que es que nos une no solo la Ribera Sacra, sino el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es que nos une. Encontrar estos esgrafiados en el Camino de Santiago y por las razones que expliqué antes, pues yo creo que ya es todos los caminos nos llevan ahí, al Instituto Europeo Campus Stellae. Además, que tengo también que decir que a partir de, bueno, de la presentación del libro, Nuria me ofreció, y yo lo acepté a la primera, ¿verdad, Nuria?, el poder seguir realizando las investigaciones a través del instituto, porque es que es el mejor centro, yo creo, el centro más importante donde pueda... Y la facilidad que eso me permite de divulgar a todo el mundo. Pues ya digo, llega a América del Sur, ¿no?, por el idioma que nos une, pero también Europa, porque lleva su nombre, ¿no? Es un instituto europeo. Y eso es lo que quiero, que llegue a todo el mundo. Y gracias a Nuria será realidad.
El área para que la gestiones, ya sabes, y puedan venir investigadores. Por supuesto que sí. Divulgar y compartirlo.
Qué bueno. Es que yo es lo que pido, conociendo a Mar y viendo toda esa riqueza que ella recoge y además ese empeño personal que tiene, ese ánimo, esa energía, esa fuerza, yo lo que pido pues a la gente que tiene en sus manos, que son gestores de la cultura, en esta ocasión pues de la cultura gallega, del Camino, de la Ribera Sacra, nuestra en definitiva, pues lo primero que la escuchen, y yo sé que les va a convencer a todos, o sea, no tengo ninguna duda.
Bueno, y a Rubén López, porque a partir de ahora es que, no voy a decir que nació...
Es la mano ejecutora.
Eso, pero sí va a ser el primero que haga un esgrafiado estilo gallego.
Histórico.
Y esto va a ser historia, ¿verdad?
Sí.
Esto en la siguiente edición del libro, sí, en algún momento tenemos que ponerlo.
Sí, a ver, hay que darle valor a las cosas.
Efectivamente.
Entonces, no solo es el trabajo. Yo lo dije varias veces, nosotros como obreros, que nos consideran muchas veces obreros, no podríamos llegar a divulgar esto, ni la gente nos hubiera llegado a escuchar. Te pueden oír, pero no te escuchan. Entonces es importante, una, recalcar la labor que estás haciendo, que lo estás extendiendo, hablando con Nuria, Santiago, se extiende por todas partes. Entonces es importante que lo divulgues. Y lo que hablabas antes de las mujeres... a mí siempre me quedo con esa espinita de decirlo, nadie lo dice, pero en el sector de la rehabilitación, construcción, la mujer siempre está infravalorada. Y es importante que tú ahora, como mujer, para mí es un orgullo, porque yo he ido a cursos...
Gracias, gracias por el reconocimiento.
Sí, he ido a cursos, he estado con gente de África, de Italia, gente de Marruecos. Nunca, nunca, nunca he estado con una mujer, ni formándome... ni pudiendo tratar estos temas. Entonces es importante que una técnica como esta, que la desarrolle, y más una mujer, porque se le da el valor no solo al arte, sino lo que vale realmente la mujer, y que puede estar en ese sector igual que un hombre. Que hasta día de hoy, yo, por desgracia, en los tiempos que vivimos, yo la veo infravalorada por el resto de la gente. Entonces, me alegra ver eso, porque llegas a más gente que se lo merece.
Bueno, yo creo que la divulgación cultural que siempre hice, bueno, no solo era investigadora, sino divulgadora cultural, y me llenaba la boca, ¿verdad, Rafa? Y las ondas, y la radio, Radio Monforte, Rafa Aguiar, que creyó también en mí, que dice, ven aquí que yo te doy
simplemente el espacio que te mereces.
vale, gracias.
Y aprovecho para decir un nombre, Lorena. Porque Lorena es la otra parte, el 50% sí, de la empresa de Deluxe.
Y realmente el grupo Deluxe no sería nada sin Lorena, porque Lorena es como Mar, es muy divulgativa, tiene...
Con inquietud,
sí,
¿verdad? Yo me siento inquieta.
Tiene pasión por lo que hace, por su negocio, por progresar, que a día de hoy es difícil encontrar gente que quiera progresar. Entonces es un punto muy fuerte y muy valorado, sobre todo tanto personal como empresario, claro está.
Bueno, pues yo creo, ¿verdad, Nuria? Aunque estés así lejos, no nos veas aquí, tenemos
una... Nos tiene
una...
que visitar personalmente.
Sí, sí, por supuesto, ya sabes.
El poder de la mente.
Pero estamos aquí muy felices, la verdad, tenemos una sonrisa, se nos ven los ojos, aunque estemos con mascarilla, pero nos sentimos felices de compartir con todo el mundo, como estamos haciendo, pues un poquito de nuestras experiencias, nuestro conocimiento, y que les valga, pues como decía yo siempre, ese granito de arena que cada uno aportamos, se va atando cabos, ¿no? Se va hilando y vamos formando, pues eso, una montaña, ¿no? Vamos acumulando, y yo creo que eso es lo importante. Hombres y mujeres, niños, todo el mundo, porque hasta las personas mayores y los niños, es que aprendes de todo el mundo.
Sí.
Son los que cargan la sabiduría de años vividos, ¿no?
Efectivamente.
Que nos llevan por delante, realmente.
Y los niños los que llevarán nuestro conocimiento más allá.
Exacto.
Para que se preserve y perdure, ¿no?
Bueno, en el tiempo. Lo cierto es que también todos los amigos pueden llevarse un pedacito de mar a través de ese libro.
Bueno, sí,
que
sí.
Es lo importante también, divulgar a través de... Porque además, como bien decía Nuria... La importancia que ha habido con lo que ha pasado a través de las redes. Bueno, nosotros, Nuria, también después de 35 años en la radio convencional, pues hemos iniciado esta etapa, que espero que sea la última, y que yo estoy muy contento, que es la radio digital, para que nos escuchen en todas partes. Pero aparte, pues también tener un libro en las manos o leerlo. Porque además es que mira que todo está conectado. Yo realmente tengo el título de impresor, que hoy en día pues maquinista no existiría porque todo es digital, pero al menos tenemos ese aroma y ese pasar las páginas y maravillarnos con todo lo que nos ofrece Mar. Haz publicidad del libro, que hay que venderlo.
Bueno, realmente tengo que decir una cosa. Este libro se hizo posible gracias a Grasar Editores. Yo llegué allí con un proyecto ambicioso, yo utilicé, bueno, ese año de pandemia que nos tuvo recluidos, porque a mí lo que más me gusta es andar por el monte y con la cámara a cuestas. Y entonces, bueno, pues el estar recluidos, pues lo que me decía mi hijo siempre, mamá, el libro, ahora el libro, aprovecha el libro. Bueno, pues me puse a escribir el libro. Y yo, bueno, pues llegué con todo lo que descubrí, con todo lo que me encontré, con ese proyecto, como os decía, ambicioso, a la librería Grasar, y hablé con Ada Grasar, que nos estará escuchando, no puede estar aquí porque no se encuentra bien, no tiene problemas de salud, pero llegué allí con el proyecto, yo muy tímida, porque sabía que era ambicioso, pero ella de un momento, pues le voy a echar un vistazo, y efectivamente le echó un vistazo, y luego ya me dice que sí, que me lo publica. Ya mi sueño y mi objetivo cumplido, yo ya no quería más. Y es que tengo que decir que no solo la librería, sino la editorial, es muy exquisita, lo digo con estas palabras, es muy exquisita a la hora de seleccionar los libros, no solo los que vende, que también son educativos, de los colegios, de aventuras infantiles, bueno, para todas las edades, sino que tiene un gusto exquisito de seleccionar libros y publicar libros de relacionados con el patrimonio y la cultura. Hace poco presentó un facsímil, volvió a editar un facsímil de la condesa de Lemos, hablando Nuria del valor de las mujeres. Te puedes imaginar, yo había leído el anterior libro que era sobre el conde de Lemos, pero cuando volví a comprar, bueno, salió esto y lo compré, y digo, Dios mío, si era más importante la condesa. Y es verdad, era más importante la condesa de Lemos en la corte de Felipe II, del autor monfortino Manuel Hermida Balado, y también destacar, que también la tiene a la venta en la librería, el libro del escritor y gran amigo José Lois García, que fue además uno de mis autores de referencia para mi libro, con las pinturas de manieristas de Sober. Recientemente también salió un poquito antes o después que el mío.
Con estas espectaculares fotografías que también de un amigo de, que coincidimos también por la Ribera Sacra fotografiando, Fran Rodríguez Luaña, que a ti te sonará, Rafa, porque es el hijo de Domingo Rodríguez, de la antigua Radio Monforte.
Bueno, fue el que, gracias al Estoy Aquí, y fue el que me hizo mi primer contrato de Radio Monforte, efectivamente.
Pues sí, ya ves, o sea que fíjate tú con qué cariño yo también tengo que reconocer el trabajo de Ada Grasar y de su editorial, porque de verdad, el que eso, que una mujer a otra mujer crea en su proyecto, ¿no? Y estemos avanzando y estemos, bueno, pues una con la otra aprendiendo, porque yo este mundo para mí ahora, a partir de ahora, es nuevo, ¿no? Y estamos aprendiendo también la una de la otra y bueno, y eso, desde aquí, Ada, toda la editorial, todo Jacobo y su nuera, Susana. Este libro está gracias a ellos, sí es verdad que tiene mi trabajo, pero si no estuviera aquí, en este papel que tanto me gusta, hojear y observar, pues no sería posible.
Es que es importante el trabajo en equipo, sin trabajo en equipo no existiría nada, eso está clarísimo, ¿eh? Porque si no te ponen un andamio bueno, Rubén, complicado la restauración y esas maravillas que creas en las fachadas, que podemos verlas caminando por Monforte, también sí. Entrando en esa página que también tenéis, volvemos a lo digital, pero es que hay que combinar sí. El estilo, pues podemos ver verdaderas maravillas. Hay un vídeo muy chulo también, sí, de bueno, como todo, ¿eh? Es una pequeña parte. Igual que aquí, es que tenemos material para dar y tomar.
Sí, sí, siempre, sí.
Pero como vamos a estar más veces, como va a venir Nuria en persona, como también va a venir Rubén y todos tus invitados, pues tenemos muchos momentos para compartir. Y yo es que ya no sé qué decir, agradeciéndote todo lo que organizas para que este apartado. Nosotros estamos a punto de cumplir un añito, en agosto, desde que empezamos la sí. tal. Y bueno, hay, lo voy a decir así, hay gente, estaba pensando, bueno, ¿cómo lo afrontamos, qué hacer y tal? Hay gente que todavía no se ha enterado de qué va esta radio, te lo digo así, claro.
Sí, sí,
que no solamente es, por supuesto, entretenimiento, pero aprovechando todas las propuestas que tenemos, todas las posibilidades, que es como la fotografía ha tenido que también reinventarse a lo digital, todo absolutamente. Nosotros también nos hemos reinventado y aprovechamos todas las posibilidades y las puertas abiertas totalmente a la cultura, que tú eres nuestra máxima con este lujo de, y otras propuestas que tenemos por ahí, pues que esta radio puede albergar absolutamente todo y que la gente que lo sepa y sobre todo que lo aproveche. Tenemos unos lujos aquí, nos encontramos con muchísimas cosas. El otro día pues me encontré con un artista internacional que estaba en la calle, nadie le hacía ni caso, y resulta que tiene premios internacionales, que ha estado, bueno, tiene fotos hasta con Paulo Coelho, con
ya
el director. Pero te quiero decir que vamos tan rápido, tan deprisa, y ahora aprovechando la tecnología, pues en cualquier momento esta entrevista o cualquier otra puedes escucharla cuando quieras, pararla, compartirla.
Sin anuncios, sin interrupciones, sin tener que oír el programa completo, o sea, simplemente el vídeo de esta entrevista.
Tienes que aprovechar pues esta tecnología para disfrutar de todo, porque imagínate que esto, como hace años cuando llegué aquí con Domingo Antonio, que emitías una entrevista o en ese momento la escuchabas o la perdías.
O nada.
Y si estabas trabajando tal o no podías, pues sí. era imposible. Entonces esto es un lujo impresionante. Por cierto, que uno de los libros se va a ir para gente solidaria también, ¿eh?
Bueno, tengo que decir que Nuria no lo sabe, porque creo que no se lo había comentado, que uno de mis libros está donado para la gente que viene y que trae pues los tapones solidarios para Enzo, cumplió 4 sí. añitos, desde aquí le mandamos un beso muy grande. Pues todas mis amigas de Pantón, además hoy se unió también Carmen García, que es un gran apoyo también para mí a la hora de escribir el libro, que me daba muchísimos ánimos y eso, conociendo mis circunstancias. Y se unió, me trajo un saco que, bueno, ya lo vio Rafa aquí, para ti, Enzo, seguimos con esa solidaridad, seguimos recogiendo tapones para ti, para tu enfermedad, para que la puedas superar lo antes posible. Un besito muy grande desde aquí. Y Nuria, de verdad, la madre va a estar encantada con nosotros porque es una luchadora también. no solo por ser mujer, como estábamos hablando, sino porque es una luchadora, pero grande, grande.
Lo que no hacen las madres por nosotros, fíjate. Madres y todas las mujeres en general, lo digo por experiencia propia, no nos dejan que nos metamos al lío los hombres y nos sacan de muchos, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, yo creo que ya está todo dicho por hoy. Fue un programa precioso, me encantó que las charlas con Mar hoy fueran con Mar y con Nuria, Rubén y con la editorial Agrasar, que, bueno, ya digo, no pudieron estar, pero aquí están siempre, sí. Y a partir de ahora aquí tenemos, bueno, pues donde podéis comprar el libro.
¿Qué digo yo? Que esta es Nuria, esta es vuestra casa, yo dejo siempre la llave debajo del pudo, podéis venir cuando queráis.
Ah, muy bien.
Rubén también lo sabe.
Yo ya sé dónde es, entonces.
que Rubén, además, fue el que nos pintó... El Grupo de Luz nos pintó estas fantásticas paredes de azul que nos dan esta paz y esta sensación para trabajar y hacer cosas fantásticas como lo que estamos haciendo. De todas formas, Mar, dos fechas. El 5 de agosto.
El 5 de agosto tengo que decir que ya tengo cerradas muchas fechas a lo largo de agosto para firmar los libros. Entonces, el 5 de agosto será la primera firma en el Museo Etnológico de Rivadavia. Un saludo desde aquí también para el director, para César, que bueno, que nos está esperando con los brazos abiertos y deseoso de llegar, porque también fue uno de los apoyos que recibí muy importantes. Estuve también, me dieron la posibilidad con el plan Proxecta de la Xunta de Galicia de colaborar y dar unas videoconferencias en el Colegio Otto Ural de Vilaboa en Pontevedra. A los alumnos, que es donde me gusta estar, en las aulas y difundir todo mi conocimiento, ¿no?, a sus alumnos. Y aparte de que tuve la oportunidad de que se restaurara el horno de cal que estaban ellos poniendo en valor, por eso me llamaron para que les contara qué era la utilidad de la cal, ¿no? Y a la semana, yo no sé si fue, yo espero que sí, que haya sido, la visita del alcalde y de la concejala de Educación y de Cultura, que hubieran influenciado, ¿no?, y hubiera servido esa visita a la exposición y a las videoconferencias para impulsar esa restauración.
Y el día 22 jugamos en casa.
Ah, sí, pero eso lo cuentas tú. Eso lo cuentas tú.
No, vamos a estar en Pantón y vamos a trabajar, a hacer un equipo para que sea un día, desgraciadamente no puede haber fiestas, pero vamos a tener la presencia excepcional de...
Enrique Domínguez, Bruxo Queimán y Andrea Pousa, bueno, con un espectáculo impresionante, teatralizado, para dar telón, es un telón pero grandísimo, para la presentación, la séptima presentación de mi concurso fotográfico, que vengo realizándolo por siete años consecutivos ya, con la colaboración del Concello de Pantón y el Concello Regulador de la Ribeira Sacra. Pues nació un poco, pues eso, para poner en valor y divulgar, pues, a estos hombres y mujeres, estos héroes de esta tierra, y valorar su trabajo. Y también la entrega de premios del anterior concurso, que claro, con esto de la pandemia no se pudo hacer en la Feria del Vino de Pantón porque no hubo, pero bueno, aprovechamos en estas fechas por las fiestas del Castro de Pantón. Os invito a todos aquí a disfrutar del espectáculo tremendo de estos dos profesionales que ya, bueno, creo que han puesto la Ribeira Sacra en el mapa con el documental que el día 9 de julio representaron en Montederramo. Porque fue increíble.
Que podemos verlo, compartimos nosotros, Radio Monforte, lo compartes tú, y bueno, muchísima gente,
porque bueno, esto sí, cuando veo, yo tengo 9,000 y pico seguidores solo en el Facebook, pero a veces no pones tanto me gusta o ves compartidos, que son muchos compartidos, pero lo importante es el alcance. Cuando veo el alcance y los países, sí, que hay veces que aparecen países que no sabían ni que existían, y los países que vieron ese vídeo, que compartieron ese vídeo, me quedo asombrada. Por eso el valor de las redes que tú contabas, el valor de utilizar por lo digital, las videoconferencias, sí, que utiliza tanto Nuria, ¿verdad, Nuria? Y que tanto nos une a pesar de estar tan lejos.
Hay que sumar, hay que estar con el momento, hay que estar donde está la gente. pero seguir con ese trabajo para que la gente vea ese pasado tan importante, tan imprescindible que tenemos aquí, al lado. Y Nuria lo tiene enfrente, sobre todo.
Yo os invito a que vengáis un día a retransmitir, si queréis, desde aquí.
Oh, sería todo un gustazo.
Lo de Ribera Sacra por algo será sacra, y me imagino que con este cambio digital la radio podrá llegar a países del planeta donde hay un ribereño, de ahí, alguien de Monforte, que seguro que se le caerán las lágrimas cuando se escucha, ¿no?
Sí.
Eso es realmente hermoso.
Pues mira, por ejemplo, que cuento además, como también jugando en casa, pues un día se puso en contacto un vecino de Pantón que lleva 42 años en Australia. Vio lo de Radio Monforte, se conectó y a partir de ahí, pues, sí. Pues ahí está. Y cuando venga, todos estos amigos, cuando tengan la oportunidad de venir... Bueno, pues porque a veces es complicado venir, y más con esta pandemia, aquí también tienen su casa. Si es que es el nombre de Radio Monforte, pero bueno, es para toda la Ribera Sacra, porque esto viene de, volvemos a Domingo Antonio, de aquella Radio Nacional de España, Radio Cadena Española, la primera radio que hubo en toda la provincia de Lugo y de las primeras de Galicia, que tanta importancia tuvo y que nosotros, pues, recogemos un poco ese testigo, volvemos a insistir, adaptados a esto. Ahora nos pueden escuchar más allá del Miño y del Sil, mucho más allá.
Exactamente, y como siempre digo, amigos ribeiraos, nos vemos en la Ribeira Sacra y en el Camino de Santiago. Saludos a todos.
Muchas gracias, Nuria, Rubén. Bueno, Mar, a ti no, gracias inmensas. Totales.
La próxima, estoy preparando ya la próxima.
Bueno, y ahora firmar libros, ¿eh? Que
sí, sí.
Tenemos aquí unos cuantos encargados y ya saben que se pasan por la librería Garzar y allí también tienen esta magnífica muestra que nos deja esa alegría y esa ilusión que siempre tiene Mar, que es lo que le agradezco que nunca la pierda. Muchas gracias. Nos vamos con... ¡Pausa!
¡Venga!
Por los prados e carballos ando o teu par. A súa idade esvaece, pasamos a outro lugar. Augas purifican, vida libre de pecado. Gaitas aínda sombras soan cantos do pasado. Polos prados e carballos ando o teu par. A súa idade esvaece, pasamos a outro lugar. Augas purifican, vida libre de pecado. Gaitas aínda sombras soan cantos do pasado. Cada vez máis perto de ti. Cada vez máis perto de mí. Milagres encontrados sobre esforzos e pesares. Atopou un feliz encontro, un antes e despois. Nos me